porque ahora es el momento de este músico que está girando con un show titulado 25 años hablando solo. Allá donde va, agota las entradas. Así que hay que darse prisa porque en su cita madrileña, el todo agotado, ya les digo que es seguro. Suena así, Marta, ¿no? Nuestro invitado.
Estaba listo para todos tus mordiscos. Suena así. Nuestro invitado lleva 25 años hablando solo. Bueno, esto es una metáfora.
Una metáfora, claro.
De un viaje musical, porque así como has dicho, se llama la gira 25 años hablando solo, que le trae a Madrid, a la sala La Paqui, el 25 de enero. Ahora celebra el aniversario de su primer disco en solitario, Hablando Solo, con esta gira en la que reúne a la banda original que le acompañó en 1998 en los conciertos de presentación. Quedan muy poquitas entradas. En Gijón, por ejemplo, lo han agotado todo. Sold out para Valencia el día 26 porque es una gira muy exitosa. Él es guitarrista, es cantante, es compositor, es productor musical. Nació en Buenos Aires, formó parte de dos de los grupos más importantes de la música en español, Tequila y más tarde de Los Rodríguez, junto a Andrés Calamaro. Tras la separación de Los Rodríguez, empieza su carrera como solista y ahora gira con 25 años hablando solo. Es una metáfora. Él es Ariel Roth. Pidamos de algún santo que reparta fortuna. Saltemos por el aire, hagamos
una hoguera. Y sálvese, sálvese, sálvese quien pueda. Hola, Ariel.
Hola, muy buenas.
Qué ganas de tenerte aquí.
Te agradezco mucho.
Por favor. Además, es que hay que llenar la sala La Paqui el 25 de enero. Y tengo que decir que a ti te gustan especialmente. Tú has estado en plazas de toros, has estado en sitios enormes. Pero lo que tiene una sala, viendo las caras de la gente, no lo tiene sitios enormes.
Sí, es cierto. Es el lugar donde empecé, aparte. Y creo que es el lugar donde se gestan los buenos músicos, ¿no? Pasar directamente a grandes recintos es un paso que obligado, pasar una temporada, una larga temporada, tocando en salas, todos pegados, con el público cerca, con tus músicos cerca también, ¿no? Que solamente con un gesto, o mirándote el pie, ya saben un poco qué está pasando. Hay una comunicación muy especial.
Pasándolo bien.
Se aprende mucho en las salas y se disfruta mucho. No hay que abandonar las salas, hay que cuidarlas.
Eso es. Y además tú eres muy protector de las salas.
Bueno, hago lo que
puedo.
Te
has convertido en el protector de las salas.
Hago lo que puedo. Ahora estamos haciendo con este proyecto una sala, una gira que recobramos un poco el espíritu, lo recuperamos, de cómo fue esa gira inicial, ¿no? Que hace 25 años yo venía de tocar con Los Rodríguez, estábamos haciendo una gira con Joaquín Sabina en grandes recintos y de repente nos vimos en sitios de 200, 300 personas y fue una época muy feliz y ya la estamos recuperando.
Qué bien. Se trata de ser feliz, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y la música...
No hay otro objetivo.
La música, Ariel... ¿Hay algo que te haga más feliz que la música? Piénsalo. Comer jamón, banda negra, quizás.
Yo sin música no puedo vivir, eso te lo puedo decir. Sin jamón sí, pero sin música no puedo vivir.
No puedes vivir. ¿Cada día estás en contacto
siempre
con la música?
Siempre estoy con algo que rodea la música. Quiero decir, si no estoy leyendo un libro sobre una biografía o sobre una historia de entrevistas sobre rock, o viendo documentales o escuchando música en casa, descubriendo entre mis propios CDs y vinilos, descubriendo cosas viejas que hacía tiempo que no escuchaba. Sí, es el centro, siempre ha sido el centro de mi vida, desde mis 7 años.
Claro, porque a los 7 años viste un cartel, creo, de los Rollins.
No, no.
¿Y ahí empezó todo? ¿O
no,
cómo
no.
fue? ¿Cómo fue?
Eso fue mucho después, no. Eso, mira, yo fui a ver la película Sonrisas y Lágrimas, esa película que me resultó horrorosa, pero llegué a mi casa donde
pero
había
la
un
hemos
piano.
Horrorosa, Ariel.
Por favor.
Es una película muy bonita.
Habló
un poco
el
cursi.
Sí, esa es mi aportación, es una película muy bonita.
No, mira, yo le debo mucho a esa película, porque gracias a esa película me hice músico, porque llegué a mi casa, me senté en el piano con 7, 8 años, había gente y eso, y empecé a sacar la melodía de esa canción, de oído.
Pero nunca te habías sentado al piano.
Había un piano en casa, pero hasta ese momento, a lo mejor habían puesto la mano, pero ese día me empeciné en sacar yo solo
la canción, la canción re mi, exactamente, do mi,
pero sin que me digan los el nombre de las notas, ¿eh? Así es muy fácil como la estás cantando tú, pero no me acuerdo la letra.
Estrato de varón, ¿no?
era en inglés porque en Argentina no había doblaje.
Ah.
Veíamos ya las películas subtituladas. Entonces, mi madre me dijo, ¿te gusta, que tienes ganas de estudiar piano? Y yo le dije, sí, con 8 años, imagínate. Y me olvidé completamente. Y al mes llegué un día tarde a casa y tenía a una profesora de piano que era maravillosa, era amiga de mi madre, y me entusiasmé y nunca más lo dejé.
Bien, y ya formó parte de ti, siempre.
Siempre la música formó parte de mí. A veces quiero descansar. Y me alejo un poco de tocar y de estar con la guitarra y tal, y me viene bien tomar distancia para luego recuperarla y entender cosas que cuando estás metido dentro no entiendes.
¿Pero es el amor que no falla?
Bueno, a veces falla también.
O sea, el amor falla, Ariel Roth.
Todo lo puede fallar.
Sí, ¿no?
Ya tenemos el titular.
Ya lo tenemos. Bueno, Ariel, queremos conocerte mucho más. Oye, por cierto, pelis de rock y de cantantes.
Para mí uno de los mejores documentales musicales es Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Un documental maravilloso. Y yo te quería preguntar, porque ahora tú que hemos hablado de los Rolling y de los Beatles, obviamente, que se habla siempre, se han hecho muchos documentales sobre la continuidad de la banda, incluso con bandas que ya cerraron. Te quería preguntar si habrá segunda parte de este documental maravilloso.
No.
No, vaya.
No, la verdad que no.
No,
ni falta que hace, ya hemos contado todo, yo creo. Nomás no se puede contar.
Sí, pero ¿sabes?
La continuidad que dice Manu.
Paul McCartney sigue como haciendo reflexiones de los Beatles 30, 40 años después.
Bueno, yo sigo haciendo reflexiones de Tequila y muchas veces pienso, qué pena que no me acordé de esto cuando hicimos el documental, porque eran de repente anécdotas jugosas o cosas importantes.
Es que me encantó, me lo vi dos veces seguido.
Es un documental muy, muy divertido, por un lado, y con mucha verdad. Muy valiente.
Narrado por Cecilia, además.
Cecilia, que está maravillosa.
Maravillosa.
Qué bueno. Oye, con esto, anda, que no lo seguimos bailando.
Y saltados.
O sea, si en la sala, el próximo 25, en la Paqui, no cantas esto, no sales. O sea, no sales. Aquí, Ariel, tienes que cantarla.
No estás hablando solo, ¿no? Ese tema no. A lo mejor un guiño de Tequila puede haber, pero justo este tema es un tema que es muy de Alejo. Este tema, si no lo canta Alejo, no suena como tiene que sonar.
Ah, o sea que, bueno.
Vale. Hay otros con los que me atrevo, pero el Salta... No sé, es un tema muy particular y yo creo que sin la voz de Alejo no es lo mismo.
Oye, Ariel, el rock. ¿Qué? ¿Cómo está el rock?
¿Estamos preocupados por el rock?
Yo estoy muy preocupada por el rock.
Siempre me están preguntando, oye, ¿qué pasa con el rock?
El rock está de moda. Es que aquí estás con gente, yo creo que todos somos muy rockeros.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? No sé, es que ahora últimamente se lleva un tipo de música
en
el que yo no me identifico.
Es la primera vez que yo creo que veo una brecha generacional musical tan grande como la que hay ahora.
Ah, vale.
Es la primera vez que veo
eso. ¿Te pasa a ti también?
Sí, lógicamente. Pero bueno, el rock sigue estando. Ya no ocupa los grandes titulares de los medios como en los 60 o en los 70 con el punk. En esos momentos así, esos picos de popularidad bestial que tuvo, en los 50 por supuesto, pero el rock fueron tantas generaciones influenciadas por el rock que eso evidentemente es una escuela y un lenguaje que no desaparece.
Bueno, me tranquiliza.
Sí, no, quédate tranquila.
Venga, queremos saber mucho más de Ariel.
25 años hablando solo es el título de esta gira. Yo quiero preguntarle a Ariel Roth, de aquellos 25 años atrás hasta ahora, hasta aquí y ahora, en este momento, si tuvieras que titular este trayecto vital y musical, ¿cómo lo harías?
Uf, un viaje muy intenso.
¿Sí?
Sí.
¿Pero que ha valido la pena?
Es muy difícil un titular. Por supuesto, sí, sí, sí. Todo ha valido la pena. Ha valido la pena formar parte de dos grupos tan de verdad, tan poderosos como fueron Tequila y Los Rodríguez, y haber tenido esa convivencia fraternal con mis compañeros y tener ese poderío de lo que es tener una banda donde cada ingrediente y cada persona que interviene tiene algo que decir, ¿no? Y al mismo tiempo decimos algo juntos. Pero también romper un poco esa
lanza.
Bueno, eso que tiene ahí un poco, es una especie de red, ¿no? Uh-huh. También la banda, es un lugar donde te sientes que perteneces a algo. Uh-huh. Y quedarte de repente solo y no pertenecer a nada y dejarte llevar, te lleva por otros caminos también. Y pasé por muchos caminos durante esta época. Salí a cantear solo, a hacer shows yo solo con el piano y la guitarra. Pasaron un montón de cosas. Aparte de volver incluso de vez en cuando con Tequila y con Andrés, que también nos reunimos en el 2005, hicimos una gira.
Calamaro.
Con Calamaro, que se llamaba Dos Rodríguez. Y seguir tocando también esas canciones. Y luego pasaron un montón de cosas, como le pasa a todo el mundo en la vida. Son 25 años. Donde evidentemente fui padre, pasaron, qué sé, es una larga historia, pero espero que siga.
Hombre, es toda una vida.
Que sigan pasando cosas, quiero decir.
Eso es, eso es. Bueno, mira, los ojos claros, Manu, sí, le vienen de Ucrania, ¿no? ¿O te vienen de Argentina?
No, la familia de mi padre es ucraniana, y era la Unión Soviética en esa época. Estamos hablando en el año 26 del siglo pasado.
Fíjate.
Mi padre en cualquier momento cumple 100 años.
Ah, por favor, ese padre. Hay que hacerle un homenaje y sigue escribiendo, como dice Marta.
Sí, sí, impresionante. Y sí, me imagino que viene por ahí.
Viene de esa rama.
De esa rama, sí. Mi madre también tenía los ojos así un poco castaños verdosos.
Ya, ya, ya. Bueno, el caso es que la mezcla salió muy bien.
No nos podemos quejar.
Oye, ojalá seas tan longevo como ese papá, madre mía.
Sí, 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 sí. Ahora en nada me voy a Argentina a verlo.
Ajá, él se quedó allí.
Él se quedó ahí, mi hermana también está ahí. O sea, que me trajeron y después me abandonaron. Y me dejaron aquí, pero yo también tengo mi familia, carnal, y toda la familia que te vas haciendo a lo largo de la vida, ¿no?
Creo que al llegar aquí teníais miedo de todo, ¿no? O sea, veíais policía, ibais en un taxi y de repente os sacan.
Era un miedo infundado porque veníamos muy acostumbrados al terror, porque estábamos en una Argentina del año 76, que ya llevaban, aunque el golpe militar fue en ese año. Ya los últimos años eran muy duros en la calle, y la verdad que no era un lugar tranquilo para estar. La calle era solamente para ir de un lado para otro, uh-huh. Todo lo contrario de lo que pasa en España, que es el sitio donde yo creo que mejor se vive la calle del planeta.
¡Ah, qué bueno! Tú que eres tan viajado, que digas eso.
Yo creo que sí. Yo creo que en España se disfruta la calle de una manera muy especial. Y creo que por eso viene tanta gente, aparte de para ver museos y todo lo que quieras. Realmente la vida de la calle, la vida en los bares, en los mercados, creo que es un lugar que enseguida engancha y es muy fácil conectar en la calle aquí.
Ajá. ¿Un rinconcito de Madrid que te seduzca especialmente, por ejemplo?
Bueno, yo no quiero decir mis sitios favoritos porque no quiero...
Para que no vayan.
Para que no vaya mucha gente.
Vale, vale.
Pero bueno, muchos, muchos sitios. A mí me gustan mucho me gusta hacer la compra. Uh-huh. Hay mucha gente que me ve a veces haciendo...
¿De súper o tiendecita?
No.
¿De barrio?
Mercado.
Mercado.
Mercado, vale. Pero mercado de esos que todavía no se convirtieron en parques temáticos de gastronomía.
Vale, degustación.
Sí. Entonces, esos son lugares que me encantan. Y bueno, también donde ensayamos mucho, que es Tablada 25, fue un lugar donde tengo muchos recuerdos. Bueno, no sé, la calle en Madrid, yo tengo como ciertos paseos que doy, ¿no? Que van desde Conde Duque, Malasaña, Chueca, toda esa zona, me parece que es una zona maravillosa.
Ay, pero bueno, sí, ahí estamos. No Nosotros ponemos muchísimo, ¿verdad?
Muchísimo énfasis en Madrid y en esta canción, sobre esta todo. Canción. Aquí suena muchísimo en este programa.
Y además, es que recuerdo en la pandemia...
La poníamos mucho.
La pusimos un montón. Claro.
Yo te quería felicitar ayer también por Un País para Escucharlo. Sí. Es un programa estupendo.
Ay, qué bien que lo saques.
Sí, sí, porque te sientes como también en esta faceta de divulgador musical, presentador.
Me encanta, lo paso muy bien haciendo el programa. Es un programa que yo pienso que está hecho muy a mi medida, ¿no? Yo no me veo en un plató de televisión y haciendo entrevistas muy pautadas, porque estos son como más charlas que tengo con amigos músicos y con gente que no conozco, siempre con curiosidad, con ganas de aprender y ganas de descubrir cosas nuevas en esos viajes y luego los paisajes que se eligen y cómo está hecho.
Tocáis en un castillo en ruinas,
sí,
o en un sitio así.
Son unas localizaciones muy, muy bien elegidas, muy trabajadas y tiene una filosofía, digamos, el programa que también me gusta, que es espontáneo. No es un programa que esté muy, muy preparado, es un programa donde las cosas van surgiendo, ¿no? Tanto las charlas como la música, que procuramos que no venga el artista con su arreglo formal y con su producción de siempre, sino tratar de buscar otras maneras de decir lo mismo, ¿no?
Es que me encantan además las localizaciones, porque me gusta mucho cuando los músicos en los estudios ponéis muchas alfombras para tapar los cables, entiendo, para que no reverberen. Y de repente ves que ponen una alfombra en una catedral, ¿no? O en una alfombra en medio del campo para cantar, ¿no? Y eso ya se convierte como un estudio de música. Es muy bonito visualmente.
No lo había pensado. No sé si llevamos alfombra nosotros, seguramente.
Yo vi una en un castillo que pusimos una especie como de tarimas porque estaba el castillo lleno de piedras. Y ahí estaba
la
alfombra.
Puede ser. Hemos ido a sitios increíbles. No tengo mala memoria y nunca me acuerdo los nombres porque son o monasterios o embalses o no sé qué, pero hemos ido realmente a sitios muy, muy, muy especiales que si no es por el programa nunca hubiese conocido. Es otra manera de viajar porque viajo con los ojos más abiertos, ¿no?, que cuando voy a girar.
Por cierto, tengo una curiosidad, ¿algún ritual antes de salir a cantar, a tocar?
No tenemos una cosa específica. Depende un poco el día. Hay días que estamos como en un tono muy... Con esta banda que nos hemos reencontrado después de casi 20 años de no vernos, hemos como recuperado un poco todas esas tonterías.
¿Por ejemplo?
Las bromas, los chistes tontos, las cosas que hacíamos en esa época, ¿no? Piensa que con esos grupos al final estableces una relación y te conocen más que nadie, ¿eh? Más que incluso que tu familia. Y tú los conoces a ellos también.
Es otra familia.
Más que nadie. Pero no, son muchas horas de convivencia y con muchas emociones, donde pasan cosas fuertes, donde estás expuesto, donde a veces terminas contento, a veces no, porque no todo salió como tú querías, en fin. Y luego la convivencia, ¿no? Es una cosa extraña, ¿no? Somos hombres, en este caso, no siempre es así, pero en este caso sí, viajando días y días en furgonetas, conviviendo en la intimidad, ¿no? Entonces eso es interesante lo que se produce.
¿Y cómo se ha tratado la vida a todos después de 25 años?
Mira,
¿cómo estáis?
Yo los conocí, eran muy jóvenes, son todos más jóvenes que yo. Uno cumplió 19 años en uno de los primeros shows que hicimos y todos se han transformado en músicos de prestigio. Cada uno ha hecho lo suyo a su manera, pero todos están como con agendas intensas de trabajo y son músicos que, es feo decir esta palabra, pero muy cotizados, digamos, ¿no? Para la música no sé si es la mejor palabra para describirlo, pero que muy respetados, eso sería mejor, ¿ves?
Bien, bien, respetados, reputados, o sea, reconocidos.
Sí, podemos,
¿no?,
buscar en Google y nos va a dar un montón de opciones.
Pero, ¿os sentís en alguna, no sé si personas que habéis triunfado a nivel personal? Porque ya el hecho de vivir ya es un triunfo, pero ¿cómo os sentís en esa vuelta? ¿Hay algún juguete roto? ¿Cómo estáis? Es que fuisteis muy famosos y lo sois.
Yo creo que
con muy pocos años.
Para mí, yo me siento se puede entender el triunfo de distintas maneras. Para mí lo que me pasa a mí es un triunfo, tocar en salas.
Eso es.
Haber empezado hace más de 40 años, a trabajar profesionalmente en la música. Que me sigan pasando cosas nuevas, excitantes, como lo del programa, como de repente recuperar esto, y que sea de vuelta un momento efervescente y un pico, ¿no?, de entusiasmo. Eso es un gran logro. Mucho,
sí, señor,
más que,
sí, señor,
que tener unos años de gloria y llenar estadios. Para mí eso no es eso lo que busco, en todo caso.
Ya, ni buscabas.
No sé qué olor tiene eso, pero lo mío tiene un olor que me resulta más familiar.
Bien, bien. Yo también soy de más familiar que grandes propuestas. O sea, creo que es mucho más bonito, tiene más la esencia de lo que cada uno busca.
Va con,
¿no?,
el carácter de cada uno.
Sí,
eso
es,
yo
verdad,
creo, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, está Ariel Roth, lo digo por si alguien de repente dice, me suena. Ariel Roth, están por ahí debajo sus canciones. Y si quieren Mario Llorente, vamos a que suene un poquito más. La sala se llama La Paqui, 25 de enero. Esto, claro, hablamos de Inverfest.
Sí, del Festival de Invierno. Y por cierto, también hay que anotar que habrá un homenaje a los Rebeldes y que también Ariel Roth, sí, estará allí en marzo, en La Riviera.
Ah,
sí,
también,
muy contento de estar ahí con Segarra. Y también he tocado con ellos alguna vez y me parece genial que estén de vuelta, como un aniversario también. No sé qué planes tendrán luego, pero me alegro mucho que me hayan llamado, la verdad, y es un grupo que me parece un grupo importante.
Van a estar aquí, los Rebeldes, en febrero.
Pues te vas a divertir con
Si
con
les
Segarra.
Quieres decir algo, esa pregunta que no se nos va a ocurrir y que rescatamos aquí, ¿hay algo que...?
Bueno, le voy a hacer una pregunta a Carlos, que está, creo que te la vas a saber. ¿Qué es imprescindible que haya en la casa de un auténtico rocker?
Ahí va. ¿Y no es una guitarra?
Sí, también.
O muchas, como Ariel.
Guitarra, foto,
alfombras,
cartel.
Alfombras.
Luces de col. Vete a saber. Vamos a ver lo que nos contesta.
Pero tú lo dices porque sabes la respuesta, ¿no?
Sea hasta su respuesta.
Vale.
¿Y tu respuesta cuál sería?
Que es imprescindible, no, pero, a ver, en caso de un rockero. A ver, a
bueno,
ver.
Bueno, por supuesto, instrumentos musicales, tocadiscos. ¿No?
¿Sí?
Discos de vinilo, pero yo quiero que pregunte, le voy a entrar a preguntarle incluso qué discos son los imprescindibles para un rocker, ¿eh?
Ah.
Yo tengo un gusto más abierto y ellos están como encapsulados en un momento que a mí me parece fascinante, que son los años 50 y el rock and roll más pionero.
Elvis,
Eddie Cochran, Jim Vincent, todo eso, ¿no? Buddy Holly. Pero esto no lo va a escuchar él, o sea que ya veréis va a decir más o menos cosas parecidas. ¿Y qué más hay que tener en la casa de un músico? Pues yo no puedo viajar sin mis tapones para los oídos, por ejemplo.
¿Para dormir, quizás?
En los hoteles llevo mi antifaz y mis tapones para los oídos. Eso, si me lo olvido, se me puede torcer la gira.
Necesitas una burbuja para cobijarte, a lo mejor, ¿no? Después de un concierto.
Me he acostumbrado. Son mucho tiempo viajando y a veces no en situaciones... a ver, no siempre en superhoteles, obviamente.
Claro.
Entonces a veces hay que cuidar esos detalles para sentirte un poco en casa.
No.
Últimamente hasta me llevo la almohada, ¿verdad, Cristian?
A ver, almohada, tapones,
antifaz.
Le doy mucha importancia al descanso, ¿te das cuenta?
Bien, bien. Esquijama, calcetines, hasta arriba.
El orinal.
Los patucos.
Si yo te contara.
Cuenta.
Oye, aquí puedes decirlo. O sea, cada uno tiene sus manías, ¿eh?
Ya he dicho mucho. Yo creo que ya he dicho mucho.
Bueno, ¿eres friolero?
No especialmente. O sí, también, no sé.
Depende.
Por cierto, Ariel, ¿eres cinéfilo? ¿Te gusta el cine?
Sí, claro.
¿Te gusta más en versión original o...?
Sí,
o
por supuesto. El cine para mí es... No puedo ver las películas dobladas.
Entonces...
Pero en Argentina estabas acostumbrado a verlas en versión original.
Sí, es así, pero aparte que menos mal, porque creo que gran parte de la actuación es la voz. Entonces es como si sale un cantante y... y hay otro haciendo mímica, no sé, o si cantas en Japón y sale un tipo cantando en japonés en vez de cantar tú en castellano, ¿no?
¿Te imaginas? Pero claro, esta es una reivindicación tuya, Manu.
Yo sabes que si la dobla, si las películas las dobla o mi querido Salvador Vidal, o mi querida tía Susi,
claro,
que es la mejor actriz de doblaje de España.
¿Quieres que entremos en un debate sobre esto?
No, porque estaríamos, se nos echaría el siguiente programa.
Es verdad.
No, yo veo mucha versión original, pero como conozco a muchos actores de doblaje, me hace ilusión escucharles.
Pero eso es una perversión, perdón. Cambiando de tema. Bueno. Como actores de doblaje. A ver, yo respeto mucho la industria del doblaje y en algunos casos me parece admirable lo que hacen, pero yo voy a ver un actor y quiero escuchar su voz.
Claro, pero ¿por qué te has educado en Argentina?
Bueno, pero alguna cosa buena ha sacado.
Ha abierto un melón que no está dulce.
Un melón a las 5:33.
Exacto.
Bueno, oye, interesante, me ha gustado.
¿Verdad?
Esto.
Sí. Ariel, qué suerte haberte tenido y bueno, desearte que lo disfrutes mucho. Eres disfrutón de
sitios. Esta gira la estoy disfrutando mucho. Hemos estado la semana pasada en Gijón y en Donosti, ha sido maravilloso. Esta semana tenemos Madrid y tenemos Valencia y advierto que quedan muy pocas entradas, pero en serio, no es un farol.
Sí.
Ayer quedaban creo que 60 entradas para Madrid y ninguna para Valencia.
¡Ay! Oye, no me gusta que esté Valencia por encima de Madrid. No,
pero es que se van a agotar. Hay que
es más llenar. Grande, es más grande el sitio en Madrid.
Pues hay que llenarlo sí o sí, por favor.
Faltan varios días y 60 entradas.
No, 60 entradas para lo tardíos que somos todos.
Eso lo había anunciado ayer en las redes, que en la PAC y nos que sé últimas 60 entradas.
Claro, pues a lo mejor hoy ya ni existen, pero bueno.
Y después de este programa ya directamente, a lo mejor alguno devuelve alguna.
¡No! Dice, por favor, que me devuelvan. No es verdad, todo lo contrario. Oye, Ariel, que esta es tu casa, que seas
muchísimas
muy feliz.
Gracias, lo he pasado muy bien, ¿eh?
Ay, qué bien. Bueno, pues mira, vamos a dejar ahora la música para hablar de cine. Ariel, gracias.
Ya no hablo más de cine yo.
Y de una película argentina de terror, vamos a hablar. Cuando acecha la maldad. Fantástica. Se estrena mañana en España.
Wow. Estupendo. Ah, buenísimo.
Es de mucho miedo.
Bueno. El cine argentino me encanta.
Sí.
Bien. Pues Ariel Roth, nos encantas tú.
Bueno.
Así que gracias y hasta la próxima.
A vosotros, hasta siempre.
Seguimos aquí en Madrid Directo.